Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos, como casi todos los lunes. Hoy es 8 de octubre del 2012. Nos encontramos para intentar decir qué es lo que ocurre en Leganés y en otros puntos. Hoy tenemos en el estudio al supertécnico.
Buenas.
Y al señor Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Y yo mismo, Nene. Pues hemos estado hablando con varias personas de aquí de Leganés y también nos hemos acercado a recoger en vivo y en directo lo que pasaba en Expo Cannabis aquí en Leganés. Pues os vamos a dejar con nuestras entrevistas.
Esta tarde en el informativo Leganenses, en este caso con Gustavo Navedo. Buenas tardes, Gustavo.
Hola, buenas tardes.
Estamos en el Expo Cannabis, aquí en Leganés, en la Plaza La Cubierta. Varios años ya se han realizado esta feria que tiene el cáñamo como protagonista. Gustavo, ¿qué tal esta edición de este año?
Pues muy bien, estamos ya por la segunda jornada en esta edición y estamos bastante satisfechos con la afluencia de público. El viernes, que es el primer día, es un poco más para profesionales y para encuentro del sector, y ya el sábado y el domingo son los días que se centra más público, también porque hay actuaciones musicales al final de la jornada y tenemos programación cultural, no cultural sino didáctica, con bastantes ponencias que ha habido durante todo el día, así que estamos bastante satisfechos con la afluencia de gente.
La afluencia de gente, entiendo que es de todas las partes de Madrid, incluso del extranjero. Seguramente es una de las ferias que está dedicada al cáñamo, de por lo menos de los más protagonismo del cáñamo desde el punto de vista internacional.
Sí, totalmente internacional. En España ahora mismo ya se celebran varios encuentros de ferias canábicas, pero Expo Cannabis es una de las primeras y lleva ya 8 ediciones haciéndose aquí en Madrid.
¿Qué público es el que veis, o tú por lo menos puedes valorar, que es el que se suele acercar a esta feria?
Bueno, pues un poco de todo, desde gente joven que no sabe todavía sobre cultivos y que viene un poco para recoger información, así como también gente que viene más interesada por los temas que se van a poner en las ponencias, incluso también alguna parte de gente igual está en tratamiento y busca otras terapias naturales. Pero bueno, la verdad es que la edad es igual, comprendida entre los 18 y 45, 50 años, y un poco de todos los estratos. No hay tampoco un target objetivo, digamos.
El cannabis. En este momento, el mundo del cannabis, la gente que se relaciona con esta industria, con esta forma de vida también, ¿qué es lo que está buscando, qué está reivindicando, qué es lo que está reivindicando a nivel social con respecto a esta producción?
Bueno, yo creo que el cannabis es una planta que se puede aprovechar absolutamente todo, tiene muchísimas aplicaciones industriales y terapéuticas. Entonces, lo que este tipo de ferias dan a entender es que la industria está viva, que es un sector que está activo, que va creciendo y que la legalización es una cosa que puede ser necesaria en un plazo de tiempo determinado.
Para los oyentes de Coleganés, ¿nos puedes contar quién organiza, cómo se organiza este evento que aterriza varios años seguidos y en Leganés?
¿Cómo se organiza? Bueno, pues se pone en contacto con todas las empresas relacionadas del sector y ver un poco quién está interesado en estar en la feria, pero organizarlo es una labor muy bastante dura de coordinar, de hablar con muchos interlocutores para saber que tengan su escaparate de novedades aquí a Leganés.
¿Pero hay una asociación de productores?
Los organizadores. Los organizadores es el equipo de redacción de la revista Cannabis Magazine, que es una de las principales revistas especializadas del sector en España desde hace ya más de 8 años. Entonces ellos tomaron esta iniciativa y aparte de eso también se encargan de organizar otras ferias en España, como son Expo Cannabis, que es en Barcelona, que es mucho más grande porque quizás atrae a bastante más expositores internacionales que esta, y también Expo Cannabis Sur, que empezó este año en Málaga.
Gustavo, invítanos, dinos, que ya queda mañana, pero más o menos, ¿qué es lo que nos queda por ver? Aparte de, nos has hablado de ponencias, nos has hablado un poco las ferias que puede ser resultar atractivo para que la gente todavía este fin de semana pueda aprovechar lo que tiene preparado Expo Cannabis este fin de semana.
Bueno, pues todavía nos queda una jornada completa, que es la del domingo, que cierra con los premios que tradicionalmente se suelen dar al final de cada feria, en la que se otorga premios al sector, al stand más interesante, a los productos más novedosos. Entonces, eso es una cosa muy interesante. Y luego cerramos con una actuación de un ragamuffin que se llama Scarramuffin, que está mañana domingo y que va a ser una actuación bastante espectacular. Entonces, os invitamos a todos los generales y alrededores que se acerquen por la cubierta durante hoy, lo que queda de hoy o mañana.
Vale, pues hemos estado con Gustavo Navedo. Si tienes alguna cosa más que contar a los oyentes, nada. Bueno, pues muchas gracias por el responsable de comunicación del Expo Cannabis el 2012. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
¿Cómo te llamas?
Hola, soy Manuel, me llaman Bandayo.
¿Y qué haces aquí en Expo Cannabis?
Pues la verdad es que vine a tomar unas cañas con unos colegas y a ver de qué iba esto. Nunca había ido a otra.
Es la primera vez entonces, ¿no?
Sí, es mi primera vez.
¿Y qué te parece?
Bueno, algo limitado. Limitado, me esperaba algo un poquito mayor.
¿Pero qué te esperabas para esta feria?
No sé, más técnica, más cosas nuevas, innovadoras, y no he visto lo suficientes para lo que yo pretendía, excepto un arena horizontal que he flipado. Eso son abonos, semillas, lo que encontramos en cualquier grow shop normal, pero aquí pagando 15 pavos.
¿Y tú crees que la gente espera eso también como tú, o tú eres un público especializado?
No tengo ni puta idea de lo que ve la gente. Yo vine a saludarme con mis colegas y a ver esto. Y te digo lo que opino, no sé lo que viene a buscar la gente.
¿De dónde vienes tú?
De la colonia del noroeste.
¿De Vigo?
Bueno, Vigo es en Galicia, de la colonia del noroeste.
¿De Vigo vienes aquí a Leganés?
Sí, pero no vine a una Expo Cannabis, vine a una Expo Cannabis a estar con unos amigos, que es muy importante, no es lo mismo.
Sí, está claro, está claro. Con unos amigos y pasar un día aquí en Expo Cannabis.
Sí, con unos amigos en Expo Cannabis. Vamos a ver, empezamos a enumerar, te digo, ¿sabes qué me parece encantador? El stand de Energy Control. Creo que Energy Control está haciendo una labor encomiable, realmente encomiable, porque nos está dando cancha a lo que es la libertad de consumo, nuestra libertad individual, y a decir que no nos jodan, ¿eh? Ni nos jodan, ni nos jodamos nosotros, que sepamos lo que hacemos. Me gusta también el stand de la ANEC, aunque están un poquito retrasados, están un poquito escondidos. Y me quedé decepcionado, realmente decepcionado, con el stand de Norm, porque ahí hay un hombre jugando a los marcianos sin más. Y digo, ¿qué coño hace un hombre jugando a los marcianos en un stand? ¡Qué pena! Pero bueno.
¿Qué es lo que está buscando la gente que consume habitualmente cannabis todavía al año en España 2012? ¿Qué es lo que está buscando la gente?
Yo creo que la gente solo está buscando fumar y colocarse, lo cual me parece una cosa pobre, tío. Me parece pobre. Creo que la marihuana hay que valorarlo en lo que vale. No voy a decir que sea una planta mágica ni de dioses, pero creo que nos da cosas que no nos dan en otros lugares y que es necesario un respetiño, un respeto amplio. Y no fumar por fumar cotidianamente, sin más.
¿Necesita un mayor reconocimiento este consumo, esta planta? ¿Necesita algo más de apoyo?
Naturalmente, pero es increíble que no se le esté dando apoyo desde partidos que teóricamente están, digo partidos, porque eso es una cuestión de tipo político, que están diciendo que son de izquierdas, ¿no? Por una parte, insisto que es una cuestión individual de fumar o de comer marihuana, nadie se ha muerto todavía. Todavía que se sepa, ¿no? Ya los indios la fumaban, decían los porretas, y que se sepa no se murió ninguno, sino que además es una, podría ser una interesante fuente de ingresos, como sabemos, a nivel terapéutico y a nivel lúdico. Lo único que era necesario, grabarla con los impuestos mismos que tiene el tabaco y que los canales de distribución. Y pienso que todos seríamos felices, el Estado con sus dineritos y nosotros con nuestras cositas.
La valoración que tú haces de estar un día como hoy con tus amigos aquí, ¿qué tal?
Es genial, son unas joyas de chavales y chavalas, unas joyas.
Bueno, que te disfrutes todavía lo que queda de tarde y lo que queda de noche. ¿Vas a estar mañana también por aquí o no?
A ver si una chunga me padrina para mañana, que no sé muy bien qué hacer. Mañana voy a estar por aquí.
Vale, pues que lo disfrutes.
Muchas gracias.
Llamo
llamo Iván.
Iván, ¿de dónde vienes?
De Galicia, de La Coruña.
La Coruña. ¿Qué haces aquí en Expo Cannabis?
Pues vengo a visitar los compañeros de una página web llamada Gente Fumeta. Y bueno, visitar esto en general, la Expo y demás.
¿Qué te parece?
Pues muy bien. Aparte de reivindicar todo esto, pues no sé, hace que la gente se entere de las cosas y demás.
¿Qué es lo que la gente necesita para que se entere?
Bastante información, pues esto es algo que aún se ve bastante mal en la sociedad. Y bueno, este tipo de cosas, pues se ve que hay gente de todo tipo de gente que bueno, que lo consume por ocio, por enfermedad, por lo que sea.
¿Qué es lo que necesita la sociedad en general para que se entere que existe este tipo de consumo y que no es malo?
Pues hombre, no lo sé. Es que también los consumidores tenemos un poquito de culpa en eso, pues no somos tampoco mucho ejemplo los que consumimos. Y no sé, pero bueno, hay todo tipo de gente.
Pues bienvenido a Leganés y que te pases muy bien estos cannabis. Gracias.
Muchas gracias.
A ver, explico aquí con José. ¿De dónde vienes, José?
Vengo en representación de Growlandia.com.
¿Groenlandia?
Growlandia.
¿A qué se dedica esta página?
Pues nosotros estamos especializados en el estudio y divulgación de la cultura cannábica. Todo lo relacionado con el movimiento de activismo y la información para dar más conocimiento a la gente y que lleguen a tener el poder necesario para decidir sobre sus acciones con respecto a la marihuana. Conocer más la marihuana para saber mejor qué es lo que están haciendo.
¿Y qué cosas vosotros, aparte, que conozcan mejor, qué significa que la gente conozca mejor la marihuana? ¿Qué significa eso?
Pues que tengan una idea de que la marihuana es una planta que se consume y que se ha consumido a lo largo de toda la historia con muy diversos motivos, ¿no? Durante la historia se ha utilizado con fines medicinales, cosa que actualmente está un poco olvidado, ya que ha habido unos años en los que la prohibición se ha impuesto y ha intentado marcar este tema como algo tabú, algo que no se considera como lo diría, sino aceptado y positivo. O sea, se han intentado obviar todos los beneficios de esta planta por provenir de esa prohibición que la fueron promoviendo los gobiernos de Estados Unidos hace unas décadas, que inculcaron todos esos valores negativos a la planta.
Bueno, últimamente hay nuevas ferias, hay no solamente la que está aquí en Leganés, aquí en Madrid, sino hay además ferias en España, o sea que hay un teórico movimiento de promoción de conocimiento de esta planta.
Efectivamente.
Supongo que has visitado más ferias.
Sí, nosotros hemos estado en diferentes de las que se hacen en todo el panorama, como puede ser Expo Cannabis Sur, que es la versión en el sur, en Andalucía, de esta misma.
¿De dónde vienes tú? ¿Qué estás haciendo también?
De Sevilla.
De Sevilla.
Exactamente. Nosotros trabajamos allí.
¿Se hace así la Expo Cannabis Sur? ¿Se hace en Sevilla?
En Málaga.
En Málaga.
Eso es. Y luego tienes otras ferias que en Barcelona, ahora se ha instalado una nueva en Valencia, que se hace en abril, la Growmed se llama. Entonces, el motivo por que existen este tipo de eventos es por ese mercado emergente y la cultura que se está cambiando del concepto negativo al concepto positivo, porque se conoce más todas las características de la planta, que es un cultivo y que además tiene beneficios para la salud.
¿Vas a estar también el día de mañana?
Mañana estaremos también.
¿No? ¿También estará para escuchar el concierto, tal vez?
Sí, por supuesto. Aquí hay muchas actividades que a la gente les anima mucho y es algo que es atractivo también para la ciudad, incluso.
¿Has estado en alguna de las ponencias o conferencias de aquí, de Expo Cannabis?
Sí, he estado antes con Manuel Guzmán, el catedrático de Biología y Estudios en los Cannabinoides de Madrid. y dando este tipo de conferencias intentan también transmitir todos esos valores.
Muy bien. José, ¿alguna cosa más para los oyentes de Leganés?
Pues que desde growlandia.com les ofrecemos la mayor biblioteca de contenido marihuanil.
Sí, sí, o sea que dediquéis a recoger todo documento que haya pues, con respecto al cannabis y lo ponéis ahí y lo tenéis colgado.
Efectivamente, y además generamos mucho contenido propio, como pueden ser manuales de cultivo y de medicina, o sea, libros con mucho contenido y completamente gratuitos para el público en general interesado en la cultura canábica.
Pues ahí visitaremos, invitamos a que visiten también vuestra página. Ajá. Y que disfruten de esos documentos que hacen que la cultura del cannabis se expanda y que se multiplique entre boca a boca y persona a persona.
Pues sí, muchas
gracias, José, por atender a los micrófonos de Coleganés.
Gracias a vosotros.
Bueno, estamos con... ¿Tu nombre es?
Fabricio.
Fabricio, ¿de dónde vienes?
Vengo de San Pedro de Alcántara, Málaga.
Málaga, muy bien. Y tú representas, o parece que representas, a gentefumeta.com.
Exactamente, la red social de los fumetas. Es como el Facebook, pero en verde.
En verde y de color marihuana.
Color verde, exactamente, ahí está.
Es que también puede ser verde el melón.
Verde melón, verde pera, verde pistacho, mucho verde, pero verde es como...
Bueno, ¿venís aquí mucha gente de gentefumeta.com?
Sí, venimos unos cuantos, venimos desde muchos puntos de España, como Galicia, Barcelona, Sevilla, yo por ejemplo de Málaga, gente de Madrid.
Ajá, ¿y qué es lo que te ha llamado la atención o qué te puede llamar la atención aquí esto cannabis?
Pues mira, me llama la atención, sobre todo, si te soy sincero, el colorido, tío. Aunque te suene...
El verde.
El verde, exactamente. El verde este que hay con tantos contrastes, aparte del ambiente que hay, los stands, toda la información, los debates, todo, todo.
O sea que vienes aquí a pasar un rato con tus amigos, que es la red social, pero aparte a aprender y a...
Claro, y aparte a promocionarnos prácticamente, para que la gente conozca a Gente Fumeta, para que la gente sepa que estamos ahí en internet, somos una red social, como ya te he dicho, es como Facebook, pero Gente Fumeta envuelve muchos temas, lleva humor, lleva música, lleva reivindicación, lleva información sobre el cannabis y la planta en sí, y nada, que la gente lo conozca sobre todo, que no tenga el agobio también en Gente Fumeta de tener agregado al primo, a la familia, a los amigos, al vecino, ¿sabes? Es como un sitio más íntimo para uno.
¿Cómo
la empresa mejor, vamos?
¿Hace cuánto tenéis esta red social?
La red social ahora ya ha hecho 3 años. 3 años, pero ha sufrido varios cambios. Pero solamente cambió el nombre del dominio, ¿vale? Fueron pruebas que hicimos, digamos, para ver qué aceptación tenía de cara al usuario. Date cuenta que ahora compiten mucho en redes sociales con Facebook, Twitter, Twenty. Entonces es muy difícil sacar a la gente de ahí y ofrecerle algo que realmente es bueno. Entonces el nombre comercial pensábamos que era mucho. Y hicimos varias pruebas, pero nos dimos cuenta que el nombre que realmente llamaba la atención era Gente Fumeta.
Y ese es el que os trae los usuarios, los visitantes y todo.
Exactamente, ahí está.
¿Cuánta gente tiene la red social esta?
Ahora mismo tenemos 2.600 y algo usuarios.
Toma ya, ¿todos de España o también de fuera?
También de Sudamérica, mucha gente de Sudamérica, le encanta la web, participan mucho, gente, vamos, muy, muy, muy apañada.
Supongo que también en Gente Fumeta se promociona aquí o también en otras ferias de aquí,
Sí, también hemos estado en la Expo Cannabis de Málaga y ya para la próxima queremos estar en la Expo Cannabis de Barcelona.
Vale, bueno, eso siempre que haya dinero, ¿no?
Y tú lo has dicho, brother.
Y tiempo.
Pero sobre todo dinero, que es que cuesta, ¿eh? Cuesta
venir aquí y pasar.
Sí.
¿Cómo vais a pasar por aquí por Leganés? ¿Vais a estar en algún hotel o algún sitio?
Hemos estado en casa de una usuaria, de una vecina del barrio, porque Gente Fumeta ya es un barrio prácticamente de vecinos, y entonces hemos estado en la casa de una vecina que nos ha acogido magníficamente.
Muy bien, pues muchas gracias por... Y que visiten gentefumeta.com.
Ahí está, gentefumeta.com, la red social de Fumeta, que tú estás invitado. Y ya te...
Hombre, claro que sí, y te mandaremos el enlace de nuestra entrevista.
Podéis publicar vuestra noticia, podéis publicar totalmente, que no, o sea, ni hay censura de ningún tipo. Los Grau también pueden publicar su artículo, su oferta, crearse su grupo. Es totalmente abierto, no hay censura, es decir, libertad. Tú, ahí estamos para que la gente tenga información y sepa.
Y se lo pase bien. Pues esta misma tarde, hoy 8 de octubre, estamos hablando con Ángeles Mico, que es la portavoz en este caso de la Asociación de Vecinos de La Fortuna, de Nueva Fortuna.
Muy buenas tardes, Ángeles.
Hola, buenas tardes.
Hoy te llamamos sobre todo por cómo está la situación de la, parece que la cancelación del servicio de urgencias en el, en La Fortuna. Cuéntanos en qué ha pasado, cuáles han sido los últimos movimientos y tenemos entendido que estuviste en la Asamblea también de Madrid para ver al alcalde qué votaba y qué pasaba con todo esto.
Sí, pues mira, contarte que, bueno, con los cielos de urgencias, como ya se sabe, desde el mes de junio los recortes que había para sanidad era el cierre de algunos centros de salud de las urgencias y uno de ellos eran el de Marie Curie, que está en La Fortuna. Ahí hemos empezado a movilizarnos, iban a cerrar el día 1 de julio, el día 1 de julio al final no lo cerraron por las movilizaciones, luego en una mesa del Consejo de Sectorial de Sanidad en Madrid, también se dijo que se iba a cerrar el día 1 de octubre, como hemos hecho dos manifestaciones, encierros y movilizaciones, pues tampoco, y ha habido una persona que ha estado en huelga de hambre 20 días, pues tampoco han cerrado el 1 de octubre. El otro día, el jueves pasado, estuvimos en un pleno que hubo en la Asamblea de Madrid, en la cual sabemos, como sabemos, el alcalde Jesús Gómez es diputado también por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Entonces, una diputada del PSOE, Laura Oliva, hizo la pregunta al consejero de Sanidad que se iban a cerrar el centro de urgencias de La Fortuna al final. La sorpresa es que el consejero dijo que sí, que se cerraba porque La Fortuna no estaba en una montaña y como no estaba en una montaña, que podíamos ir a Aguacates, que podíamos ir al centro de Pedroches y que podíamos ir a cualquier urgencias. Nosotros, pues la verdad que nos sorprendimos un poco cuando dijo este señor de que no estábamos en una montaña. Sabemos que no estamos en una montaña, pero sabemos que es un barrio que está muy aislado de Leganés, que está a 6 kilómetros del centro de urgencias más próximo, que el 70% son personas mayores de 65 años y de que nosotros no tenemos un transporte público adecuado, ni tenemos una parada de taxis. El hecho es que al responder esto el señor consejero, la sorpresa nuestra fue, y la indignación nuestra, es que vemos al alcalde de Leganés que aplaude al consejero y que se echa a reír, sabiendo que había allí una representación de La Fortuna. No sé qué gracia le haría al señor alcalde de que el consejero votara esto, porque la verdad que un alcalde está para que mire por los intereses de los vecinos y no por los intereses del consejero de Sanidad, porque es de su partido político. Cuando se le han votado, que hay mucha gente que han votado al PP y están en las concentraciones, están en los encierros, han estado apoyando al compañero que ha hecho la huelga de hambre, también ha sido gente que ha votado al Partido Popular y ellos decían, ¿esto no venía del cierre en el programa electoral del Partido Popular? Porque claro, la gente está que dice que en qué hora han votado al Partido Popular, porque en el programa electoral venía una cosa y están haciendo otra, tanto en la Comunidad de Madrid como aquí en Leganés. Allí se expuso también al consejero de que el señor alcalde había comprado una ambulancia al Ayuntamiento de Leganés. La ambulancia es de Protección Civil. Es una ambulancia que es como si fuera un taxi. Y además, hay una legislación en la cual hasta dentro de 6 o 7 meses no se puede contratar a los profesionales que necesita esa ambulancia. Entonces, ¿qué vamos a estar? 6 o 7 meses sin ambulancia. Que además nosotros no queremos ambulancia. Queremos que lo que hemos luchado tanto en este barrio, en el barrio nuestro, por conseguir que tuviéramos un centro de salud y unas urgencias, que se mantenga. No nos vale que digan de que tienen pues cuatro urgencias. Es mentira, no se tiene 4 urgencias al día, porque cuando hemos estado allí día y noche con lo de la huelga de hambre, lo hemos estado contando, y hay noches que hay 12, 17, eso por las noches, y durante el día hemos contado el fin de semana que han tenido hasta 60 urgencias. Entonces, que no nos cuenten milongas, que no nos cuenten milongas, y que dejen lo que mantener, lo que se tiene en La Fortuna. Porque la verdad es que es un poco raro que siempre suframos las consecuencias los vecinos de La Fortuna. Es que yo siempre lo digo, que es que el nombre del barrio no nos acompaña, porque de afortunado no tenemos nada, somos desafortunados en todos. Entonces, yo también quiero trasladar al señor alcalde que escuche el mensaje que le está dando el pueblo, el barrio de La Fortuna, porque hemos llevado a la Asamblea de Madrid 7.000 firmas del barrio diciendo que no se cierre el cierre de urgencias. 7.000 firmas, cuando es una población que somos unos 15.000 censados y 4.000 sin censar. Y de hecho hay menores de edad y hay niños. O sea que ha sido en realidad un 70% de los que pueden firmar las firmas que hemos llevado a la Asamblea de Madrid. Entonces, bueno, ¿el señor alcalde quiere y la Comunidad de Madrid echarnos un pulso? Pues el pulso lo tendrán. Nosotros no nos vamos a cansar, no nos vamos a estar concentrando todos los días a ver qué día cierran, porque como no dicen fecha ahora, dicen que sí lo van a cerrar, pero no nos dan no nos dicen la fecha. Pues estaremos allí de 8, bueno, de 20 a 21 horas todos los días, y en el momento que veamos que a las 21 y cuarto no llegan los profesionales, a las 20 y 15 no llegan los profesionales, pues nos meteremos en el centro de salud y de ahí haremos que nos abran la puerta de urgencias. ¿El señor alcalde y el consejero quiere que haya problemas y que se corte la M40? Pues ellos verán cómo ocurra algo, porque es lo que están ahora mismo reivindicando el barrio, hacer otra nueva manifestación y llegar a cortar la M40. ¿Y no se dan cuenta ellos el problema que va a haber cortando la M40, que puede producirse accidentes? Pues esto es lo que están tratando de buscar. La asociación está parando un poco a los vecinos, pero ya estamos cansados y de que se rían de nosotros, tanto por parte del ayuntamiento como de la comunidad, y ya no vamos a parar más a los vecinos. Ya haremos lo que tengamos que hacer. Y luego que no nos llamen ni asaltados ni radicales, porque no somos ni radicales ni asaltados. Somos personas que siempre hemos luchado por tener una sanidad universal. Y es un derecho que tenemos todos y todas las ciudadanas de Leganés. A ver por qué nos lo van a quitar ahora los derechos que tenemos.
Con relación a lo que hablar de los profesionales, la gente que está atendiendo, ¿ellos qué os dicen? ¿A ellos les dan alguna noticia de que no van a trabajar allí o que van a cerrar el centro o en qué situación está? ¿Tenéis algún contacto con ellos?
Sí, sí, hemos estado siempre en contacto con ellos. Además, ellos están con nosotros al 100%. Ellos hará 9 días que el SUMA, que es lo que pertenece, es el que lleva las urgencias, pues le convocaron a una reunión en la cual le han dicho los vecinos que tiene, el vecino que ya tiene. Pero lo que no les han dicho es el día que cierran las urgencias, porque eso no le corresponde al SUMA, sino le corresponde a la Consejería de Sanidad el decirlo. Y claro, ellos nos dijeron que estaban pretendiendo de decírselo de un día para otro, porque como están viendo que estamos nosotros movilizados, para no meter más jaleo. Pero bueno, que nos da igual, vamos a seguir, como nos cierren, vamos a seguir también en la lucha, porque una cosa que se cierra, igual que se cierra, se puede otra vez abrir. Entonces vamos a seguir en la lucha, aunque sea una lucha constante. Tenemos que estar 2 o 3 años, estaremos. Que luego el señor alcalde no diga que es que vamos a buchearle o a pitarle los pregones, que vamos a pitarle a los plenos, es que es lo que se está buscando. No nos están escuchando, es lo que haremos. Es más, hace 10 días metimos por registro para que nos dieran una reunión el presidente de la Junta, ya que el alcalde parece que no quiere ir a La Fortuna para nada, y el consejero de Asuntos Sociales, que es el que lleva el tema de sanidad ahora aquí en Leganés. Y lo metimos por registro, le dijimos que urgente. Y entonces, como decidí, el viernes no habíamos tenido ninguna respuesta y le inauguraba el presidente de la Junta el mercadillo medieval que habían puesto en La Fortuna, pues fuimos a encerrarnos a la Junta para que fuera allí a un grupo bastante numeroso que éramos entre lo que había fuera y dentro de la Junta, cerca de 200 personas, para que nos diera una explicación qué día es el que por fin van a cerrar, que lo sepamos para saber lo que tenemos que hacer. Y bueno, el hecho es que no habíamos tenido ninguna respuesta el viernes, y ya hoy hemos tenido una carta en la cual nos dicen que quieren una reunión, pero nos ponen ahí que nosotros queremos una reunión a partir que le pusimos al meterlo por registro, a partir de las 8, que es cuando algunos estamos sin trabajar, y entonces ellos mandaron unos días que si era urgente, que no se podía hacer antes del día 15, ¿vale? Pues yo mañana meter otra vez por registro, que el día 15, aunque sea el día 15, la queremos. Queremos que den la cara, que nos den las explicaciones, a ver por qué nos cierran eso, a ver por qué motivos, que porque hay recortes. Es un tema que a nosotros no nos importa, no vamos a pagar siempre lo mismo, nosotros no somos los que hemos creado la crisis. Entonces, y lo de la lo de las urgencias tiene un valor que supone 240.000 euros. Pues en vez del señor alcalde dar 136.000 euros, como está dando cada seis meses, a la prensa local para que hablen bien de él, 136.000 y 136.000 son 272.000. Son 240.000 lo que vale la supone las urgencias de la fortuna. Que ese dinero lo dedique para las urgencias de la fortuna y no para lavar su imagen. Es lo que pedimos.
Bien, Ángeles, hemos escuchado muchos argumentos. Las movilizaciones están a pie de día. Cada día os estoy movilizando para que el día que no vayan los profesionales os metéis dentro del centro de salud y esperemos que se solucione todo esto. Ángeles es la portavoz de la Asociación de Vecinos Nueva Fortuna, ahí en La Fortuna. Gracias por atender los micrófonos de Colega Inés y de verdad que esto se solucione lo antes posible.
Muchas gracias y gracias a vosotros sobre todo para que por lo menos esto salga al exterior y que no se quede solamente en La Fortuna y que sepan los ciudadanos lo que está ocurriendo en nuestro barrio. Muchas gracias.
Gracias, Ángeles. Hasta luego. Pues seguimos en el informativo de Leganenses. Esta misma tarde seguimos hablando de recortes, de situaciones un poco de la crisis. Y ahora nos acompaña Pío Maceda, que es el portavoz en esta charla que vamos a tener ahora de la Plataforma para la Defensa de la Escuela Pública de Leganés. Buenas tardes, Pío.
Hola, muy buenas.
Tenemos recortes, ¿no? Tenemos, y sobre todo, en la última nota que nos habéis presentado sobre los comedores escolares. Cuéntanos un poco qué es lo que está ocurriendo con los comedores escolares y qué es lo que está reivindicando la Plataforma para la Defensa de la Escuela Pública de Leganés.
Sabéis que los comedores escolares surgieron como una necesidad y en los últimos años en torno a un 60% de los alumnos de primaria, bueno, más del 50% de los alumnos de primaria infantil y parte de los alumnos de secundaria obligatoria acudían a comedores escolares. Los comedores escolares, había una partida de becas para comedores escolares que cubría a bastantes familias que tenían necesidad. El recorte de las becas, que han quedado limitadas a los casos más extremos, ha hecho que este año en torno a 1.100 alumnos y alumnas no acudan a comedores escolares. Esto es algo más del 20% de los que acudían el curso pasado.
Pero hablamos de Leganés.
Hablamos de Leganés.
No, o sea que ahora mismo los niños...
No tenemos nosotros el dato, que entendemos que será similar en otras localidades, pero nosotros solo nos podemos ceñir a Leganés ahora mismo.
¿Esto qué supone para las familias?
Pues supone, primero, que los alumnos, los niños, que es una parte vulnerable de la sociedad, o la parte más vulnerable, si pensamos también en los ancianos, como otra parte vulnerable, los niños son la parte que mejor debe cuidar la sociedad, pues son los primeros paganos de esta crisis. Es decir, veis que la Dirección General ha sacado una instrucción para que puedan llevar tarteras o los tupper a la escuela, pero el coste para esas familias, si el niño lleva la comida de casa, es de 380 euros. Entonces, tampoco lo van a poder pagar. Es decir, es un problema muy serio que afecta. Pensad que en Leganés hay en torno a 9.300 niños y niñas de infantil y primaria. Pues ahora hay 4.200 que van a comedor este año, pero el año pasado eran 5.300. Para que veáis la cifra global y lo que eso puede significar. Puede haber algún caso anecdótico que la familia, porque ha venido los abuelos a vivir, que le apetezca al niño estar, pero esos son casos aislados. En la mayor parte de los casos es por necesidades económicas. Como reconoce la propia consejería, al sacar la circular de que puedan llevar la comida en la tartera.
Para la gente que no esté habituada con este tema, porque no tenga hijos en los colegios, es exactamente cómo cómo funcionaba el tema de los comedores y cuál es el cambio que se está dando con lo de la tartera. Un poco así por el tema económico, por lo que estabas contando.
El comedor escolar es un servicio que se ha extendido mucho, sobre todo en los últimos 10 años, pero ya lo había en los años 80, 90 y en los 70, pero en menor proporción. Entonces, el comedor escolar lo suelen llevar empresas que en algunos casos de catering y en otros casos son empresas que en la propia cocina, el Ayuntamiento de Leganés, el antiguo equipo municipal de Leganés, construyó en todos los centros una buena cocina y un buen servicio para servir las comidas. Entonces las empresas de comedor tienen contratadas una cocinera, un ayudante y unos cuidadores que son los que cuidan a los niños desde que terminan de comida hasta que empieza la sesión de la tarde. Entonces, es el precio que vienen pagando es en torno a 5 euros, el precio que viene pagando cada alumno por cada día que come en el colegio. Es en torno a esa cantidad lo que va pagando. ¿Qué ocurría hasta ahora? Que había bastante más dinero para becas. Y entonces las familias que tenían problema económico, pues a través de los centros solicitaban la beca de comedor y en todo, en parte, había diferentes tipos de beca. Había la beca alta y la beca más pequeña, que significaba que te daba para una parte, pues les ayudaba a pagar el comedor. Ahora, ¿qué puede significar esto? Pues que esos niños o mal coman en casa, si tienen la suerte de que tengan una persona mayor que les atienda, les va a poder atender, pero es un problema serio y sobre todo es un problema que nosotros exigimos que los partidos políticos con representación en el ayuntamiento y la propia comunidad aborden el tema. Yo sé, porque he hablado a lo largo del día de hoy, lo mismo que con vosotros, que Izquierda Unida iba a enviar un comunicado, me ha enviado uno que hizo sobre los recortes en general, ULEG ha colgado el tema del comedor en su página y el Partido Socialista, he hablado también con personas que están detrás de este tema. Me imagino que llevarán al pleno del ayuntamiento el problema y con la mayoría del PP se escudarán en decir que no hay dinero para abordar el problema. Entonces nosotros decimos que hay que abordarlo, porque no es mucho el dinero que costaría 1.100 alumnos o alumnas y alumnas a 5 euros, y hay muchos gastos a lo mejor que se pueden prescindir, o si no muchos, algunos que se puedan prescindir en otros capítulos para que les puedan atender.
Estamos hablando entonces de que esos 1.000 alumnos lo que tienen sobre todo es un problema de conciliación familiar, por un lado, un problema seguramente de nutrición y también de conciliación de los horarios con las familias y bueno, y todos esos problemas asociados a los horarios de ir, no ir a recoger al niño, etcétera, ¿no?
No conocemos la situación. Nosotros pensamos que en muchos casos ambos padres estarán en el paro y que no es un problema de que no haya un adulto en casa, sino que a lo mejor no hay dinero para una alimentación como Dios manda. Y la principal comida que harían muchos de esos niños sería la comida que harían en el colegio, sería una dieta equilibrada, y ahora tendrán que desayunar, comer y cenar en casa, si es que cenan, si es que hacen las tres comidas, o sea, en una situación muy precaria. No es tanto por una conciliación de horarios, cuanto por el problema del paro, de los despidos masivos, de los ERES, que puede haber familias que estén viviendo con los 400 euros.
Más de exclusión, un tema más de exclusión.
Es un tema de exclusión social, un tema muy preocupante, que yo agradezco mucho que vosotros planteéis para ayudar a difundirlo en la ciudadanía de Leganés, que a lo mejor no era conocido, pensaban que había familias, pero no tenían el número o la cifra. Y nosotros damos una cifra que puede haber un error, pero pequeño en esa cifra. Porque hemos partido de un estudio de un tercio de los centros, de detalle de un tercio de los centros, y lo hemos extrapolado, y creemos que el error puede ser mínimo.
Dentro de la plataforma por la escuela pública, de la que nos haces hoy de portavoz, ¿qué entidades hay?
Pues la entidad más representativa representativa, por así decir, de las familias es la FAPA Ginés de los Ríos, la delegación en Leganés, que preside Paloma Martínez, que es la presidenta, que podría estar ella hablando lo mismo que yo en este caso. Y luego estamos los sindicatos, Comisiones Obreras de Enseñanza, UGT, el Sindicato de Estudiantes y, sobre todo, un colectivo amplio de profesores y profesoras que se han sumado a la defensa de lo público. Vosotros habéis visto la marea verde, la fuerza que ha tenido en nuestra localidad como en otras localidades. Y entonces hay muchos profesores y profesoras sensibilizados que apoyan lo que y piden que la plataforma nos pronunciemos, porque es un pronunciamiento conjunto tanto del sector de las familias como del profesorado.
En esta denuncia que nos habéis enviado a nosotros, que nosotros hemos hecho eco en nuestra página y ahora contigo en esta entrevista, en principio no hay nada más que esa denuncia. No sé si tenéis planteado algún tipo de acto de manifestaciones, bueno, o algún, no sé.
Hay previsión de movernos, porque los recortes, como bien dices, mira, no se limitan al comedor, aunque ese sea grave por la desnutrición, porque puede haber niños que puedan pasar hambre o una alimentación muy precaria. Y entonces, pues hemos dado este comunicado específico. Pero se ha suprimido un profesor en cada colegio, uno más. En cada colegio de Leganés hay un profesor menos. Y todavía no tenemos el recuento de los profesores de compensatoria de audición y lenguaje, porque aún, digamos, el Departamento de Programas de la Dirección Territorial no ha dicho con quién comparten, y los directores de los centros, cuando hemos llamado desde otros sindicatos para preguntar, aún no tienen claro cómo está, pero se está acabando con el apoyo a los alumnos más necesitados también. Si en la comida, lo que digamos en esta nota, también en la formación, en las necesidades educativas. Si tú quitas apoyos y dejas los profesores pelados uno por aula, los chavales que van bien pueden ir bien. Una amiga mía, Milagros Martínez, dice: los alumnos buenos son buenos a veces a pesar de nosotros mismos. El mérito de un profesor es que los chavales que con más dificultades vayan adelante. Pues si ahora la administración está recortando profesores de apoyo, profesores de compensatoria, audición y lenguaje, pues está penalizando justo a los alumnos que más lo necesitan.
Pío, seguramente con estos recortes hemos hablado hoy de los comedores. Has hablado también un poquitín de los chavales, los alumnos que más dificultades tienen y que las dificultades de formación por la falta de personal más o menos específico para ese tipo de necesidades. Iremos hablando más adelante, si quieres, Pío, para las nuevas reivindicaciones, las nuevas notas y las nuevas movilizaciones que tengan que ver con los recortes que están específicamente centrados en el tema educativo.
Sin duda, aunque yo no soy la persona adecuada, te quiero comentar que sindicatos y organizaciones sociales, asociaciones de vecinos, estamos planteándonos una movilización en defensa de lo público en Leganés, pero eso ya saldrá la pertinente nota de prensa y se os comunicará y hablaréis con la persona más adecuada, que más sepa de ese tema. Es decir, no nos estamos moviendo solo los profesores y los padres de la escuela, la Federación de Asociaciones de Vecinos, Arroyo Culebro, conocéis toda esa temática, la plataforma que allí se montó, y además otros funcionarios del ayuntamiento, de la sanidad, porque la sanidad también está padeciendo recortes. Estamos hablando de una movilización conjunta, una manifestación o concentración conjunta en breve, en pocas semanas, y entonces eso os lo haremos llegar.
Muy bien, Pío Maceda, que es el portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Escuela Pública de Leganés, en esta entrevista. Gracias por atender los micrófonos de Coleganés.
Pues muchas gracias a vosotros, sí.
Y de verdad que hay que defender lo público, estamos de acuerdo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, Pío. Adiós.
Pues esto ha sido todo. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que sean interesantes las noticias que vamos desgranando poco a poco, y aquí seguiremos intentando comunicar lo que ocurre en Leganés. Nos despedimos, yo, Nene.
Hasta luego, aquí de esta emisora, y seguiré escuchando este informativo, que sale más veces. Hasta luego.
Hasta luego.